En Por Fin No Es Lunes.
Voy a preguntarle una cosa. ¿De verdad cree usted que metiéndome a mí entre rejas va a cambiar algo en la calle? Esos drogatas seguirán pinchándose caballos, robando por él, muriendo por él. Que yo esté dentro o fuera no va a cambiar nada.
Así están las cosas.
Piel de policía.
Lo que vamos a explicar hoy es una historia criminal de, sí, de película, casi una historia de novela de ficción, pero es real, ¿eh? Imagínense, los servicios de inteligencia del FBI crean un dispositivo telefónico que incluye un sistema operativo de encriptación que hacía imposible pinchar las conversaciones, captar las conversaciones. El FBI lo crea y lo coloca hábilmente en el mercado negro para que este sistema operativo llegue a manos de importantes capos mundiales de la droga. Sí, el FBI quería meterles, Carlos, un caballo de Troya, y lo consiguió. Lo consiguió, te sonríes, con unos capos de la droga en Australia, ¿no? Picaron.
Sí, efectivamente. Es una historia, tú sabes que yo también me dedico, aparte de a explicar cosas de la mala vida, a la novela negra de no ficción. Y te aseguro que tendría que ser muy, muy erudito, muy un gran creativo para poder urdir una trama tan sumamente apasionante como la que nos presenta la Operación Brazo de Hierro. La Operación Brazo de Hierro que ha dirigido el FBI en coordinación con la policía australiana y la policía de más de 16 países. Es, como tú dices, una historia absolutamente de película, que hay que explicarla como cierta para creérnosla, porque es francamente increíble. Se trata de la creación hace ya unos 3 años de una aplicación de comunicación encriptada por parte del FBI, que lo que pretendían era crear un supuesto seguro de comunicaciones que no fueran intervenidas, que fueran no captadas o imposibles de captar por parte de los servicios policiales. Y lo que se hacía, o lo que se pensó, es: vamos a crearla, la colocamos en el mercado negro, hacemos que algún capo di capi la compre, verifique que efectivamente sus conversaciones son impinchables, permitirme la expresión, aunque en el fondo estaba concebido para todo lo contrario. Es decir, que desde el minuto uno, desde el segundo uno, el FBI estaba escuchando a través de ese sistema las conversaciones de aquellos que picaran el anzuelo y que compraran en el mercado negro como la gran panacea este caballo de Troya, ¿no? Esta aplicación. Y efectivamente, ¿cómo se hizo? Se colocó a través de, en fin, es un tanto complejo, un tanto peliculero de explicar, pero a través de intermediarios, de contactos, de colaboradores, de confidentes, este sistema encriptado en los principales capos del tráfico de drogas en Australia. Y se les dejó hacer. Se les dejó hacer un poquito, ¿eh? De tal forma que efectivamente verificaron ellos, convencidos de que aquello, insisto, era la panacea, verificaron que efectivamente aquellas conversaciones, aquel sistema les permitía hablar unos con otros de sus intercambios de partidas de droga, incluso de cuestiones más serias, si cabe, con total impunidad. ¿Y qué hicieron? Pues los capos australianos vendieron, colocaron, distribuyeron a capos de más de 16 países, muchos de ellos europeos, Países Bajos, también en Estados Unidos, también en Hispanoamérica, este sistema. Oye, tengo un sistema que es la leche. Podemos hablar por teléfono, comentarnos pues nuestros envíos, la producción, cómo va, si esto, si lo otro y tal. Oye, y es impinchable porque es un sistema de mil pares de narices. Y efectivamente, todos picaron el anzuelo y durante 2 años, unos señores en Cuántico, unos señores del FBI, y también, por supuesto, los que coordinaban desde Australia la operación inicial, porque allí estaba el punto cero, el punto de partida de este operativo, de la operación Ironside, estuvieron escuchando con mucho detalle cómo capos de la droga de medio mundo enviaban o recibían partidas de droga. Cómo capos de la droga de medio mundo incluso hablaban del encargo de asesinatos. Cómo las conversaciones telefónicas de estos 16 países, intervenidos todos, estamos hablando de centenares y centenares y centenares de teléfonos intervenidos pertenecientes a capos de la droga, recibían llamadas, por ejemplo, de políticos que estaban en nómina y que les avisaban de determinadas operaciones policiales. Oye, ir con cuidado, que mañana pasado va a haber una operación contra vosotros, por lo tanto, eliminar pruebas, en fin, tú te puedes fugar. Todo este tipo de cuestiones provocó que hace 12 días, perdón, hace ya 14 días, reventara la operación en todo el mundo. y se produjeran, atención, más de 800 detenidos, la incautación de más de 32 kilos de droga, fundamentalmente cocaína, pero también metanfetamina y también marihuana, pero básicamente cocaína, la incautación de 250 armas, algunos fusiles de asalto y fusiles ametralladoras, más de 148 millones de dólares y una cantidad también ingente de dinero en moneda encriptada. Y, insisto, estos 800 detenidos, entre ellos algunos de los principales capos regionales del narcotráfico. Se escuchó de todo, se escuchó La Traviata en aquellos dos años en los que hablaban con una ligereza y con una tranquilidad, la tranquilidad de pensarse que no estaban siendo escuchados, ¿no? Y sin embargo estaban escuchados por el ojo del gran hermano, nunca mejor dicho, el ojo americano, el ojo del FBI. Luego hablaremos porque aquí no nos ha salpicado en España,
sí.
Y creo que en España hubiera rozado con algún tipo de problema legal. Y para hablar de ello, si te parece, y para hablar de cómo narices se puede hacer esto, cómo se puede tener la perspicacia y la capacidad de crear este caballo de Troya que se metió dentro del vientre del narcotráfico sin que ellos fueran conscientes, si te parece, vamos a hablar con alguien que conoce muy bien este caso y que además es probablemente una autoridad nacional e internacional en materia de ciberinvestigación. Es el forense informático Bruno Pérez. Bruno, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bruno, buenos días.
¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué información tienes?
Bueno, como bien dices, les han metido un caballo troyano, pero esta operación viene desde hace mucho tiempo atrás. Ya han existido otras operaciones parecidas, ¿vale? Lo que han conseguido es generar una necesidad de mercado. Ya en el año 2015-2016 se cerró una empresa que se llamaba Enetcom, que ya ofrecía estos servicios. Como podéis imaginar, pues hay técnicos en telecomunicaciones, técnicos informáticos que, bueno, trabajan para el bien, pero también hay algunos que, bueno, que trabajan para el mal. Y hay una necesidad de poder crear estas comunicaciones totalmente seguras. ¿Qué hacen estos que trabajan para el mal? Pues para poder crear sus empresas, te venden productos en los que te dicen que estas comunicaciones son seguras, que son pues para famosos, son para pues políticos, pues son para grandes empresarios, etcétera, etcétera. Pero estas aplicaciones las utilizan pues gente que quiere que sus comunicaciones pues sean encriptadas y que no se sepa qué se está hablando, ¿vale? Los delincuentes. ¿Qué pasa? Que se han ido creando estas empresas, pero han ido habiendo operaciones policiales que las han ido cerrando todas. Ya te digo, se cerró Enetcom, se cerró Phantom Secure, que también fue otra que sacó justamente lo que te hacen, sacan un teléfono. Este teléfono pues viene con el GPS desactivado, viene con el micrófono desactivado, viene con las cámaras desactivadas o que tú tengas el control para poder activar y desactivar. Y además, un software que te da esta teórica encriptación punto a punto. Estas operaciones han ido cayendo una detrás de otra, cada año ha habido una, y ha llegado un momento cuando se cerró Encrochat. Encrochat era una aplicación muy muy conocida por el mundo criminal. Cuando se cerró esta, ¿vale? Claro, el mercado quedó vacío, no habían empresas que pudiesen facilitar estos servicios. Y fue, una vez se habían cargado toda la competencia, claro, fue cuando...
Aprovecharon, ¿no, Bruno?
Efectivamente. Aprovecharon y dijeron, oye, que yo tengo un producto, ¿vale? Y a partir de aquí salió este producto que era NOM, y bueno, y lo que hicieron súper bien fue que les hicieran la campaña de marketing los propios delincuentes, en los que ellos mismos confiaban. Y esto es el problema que tenemos todo el mundo con la tecnología, que aquí todo el mundo se cree que todo está encriptado, te crees las descripciones que te están dando, y aquí es donde cayeron, cuando realmente lo que se estaba haciendo es se estaba interceptando pues las comunicaciones, porque este problema es el que tiene la policía con el tema del cifrado de las comunicaciones. Pensar que cada vez los fabricantes pues quieren dar más privacidad a los usuarios, cada vez están creando dispositivos mucho más seguros, pero claro, para actividades legales bien, pero para actividades ilegales, cuando te encuentras que tienes que rentar un teléfono, que tienes que sacar la información, pues cada vez eso es un problema. Pero el forense piensa que tenemos muchos problemas para reventar el teléfono, pero no solo de los delincuentes. Imagínate un caso, casos que estoy llevando a diario, a semana, personas que se están muriendo. La gente se muere Y si los familiares quieren que extraigas la información del teléfono, y no es fácil, disponemos de herramientas avanzadísimas, pero que no es fácil, es un trabajo realmente complejo.
Y además, Bruno, la normativa europea es mucho más estricta que en otras partes del planeta, ¿no? De protección del ciudadano.
Sí, claro, a ver, no puedes tú instalar aquí un troyano directamente para empezar a sacar información, todo lo contrario, se tiene que diseñar este troyano, se tiene que enseñar el código fuente para que se sepa qué hace, qué no hace, sobre todo tener la orden judicial que te permita hacerlo, no puedes, no se puede hacer de coger y tirar la caña aquí a todo el mundo, a ver qué, es totalmente imposible, cada vez, además, cada código no puede ser reutilizado, realmente estas operaciones son muy, 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 muy complejas y difíciles.
Carlos.
Yo, hay una cosa, no sé si coincidirás conmigo, es una reflexión muy personal, Bruno, por tu experiencia profesional, y es la siguiente. Aquí nos ha salpicado muy poco esta operación, prácticamente nada. Y como todo el mundo sabe, o en fin, como saben los que conocen el mundo de la seguridad pública, aquí en España está tipificado expresamente eso que se llama la inducción al delito, para entendernos, Jaime. Si, por ejemplo, en Estados Unidos, pues un policía tiene que disfrazarse de narco, coger 200 gramos de cocaína y plantear una venta con un señor, lo puede hacer, y cuando el señor ha pagado, le pone las esposas y lo lleva detenido. Esto en España no lo podemos hacer, porque se entiende que es inducir al delito y no lo tenemos expresamente prohibido. Pero me da a mí, Bruno, y eso es lo que quería trasladarte, que en esta operación no sé si hay un paraguas legal que se han saltado un poquito, se han pasado un poquito por el forro los señores del FBI a la hora de llevar a cabo todo este dispositivo. No sé si es una opinión muy personal, ¿tú la compartes?
No, la comparto contigo totalmente. Es lo que tú dices, es la inducción, o sea, no se puede hacer. Además, de las cosas divertidas que han salido de esta operación es que grandes bufetes de abogados internacionales, tú tienes que hacer una pequeña búsqueda por internet, claro, ya están ofreciendo servicios de defensa a todas estas personas que han sido acusadas, porque según el país y según diferentes leyes, pues se les podrá defender, porque ciertamente lo que han hecho ha sido tirar la caña a todo el mundo. Pensad que dispositivos de estos vendieron 12.000 dispositivos. O sea, se vendieron 12.000 dispositivos.
En todo el mundo.
Claro. O sea, que la magnitud es grande. Pero en todas estas operaciones que han habido, que ya te digo que es el histórico de todas estas operaciones, de estas empresas de comunicaciones seguras, que lo que intentan es mantener, poder asegurar esta privacidad de los usuarios, en todas estas operaciones siempre han sido estos números, ¿eh? O sea, siempre estamos hablando de 60.000 usuarios, estamos hablando de 25.000 usuarios. Hay mucha demanda. Existe ahora mismo una demanda. La gente cada vez es más consciente de su privacidad, y la gente está empezando a buscar herramientas para poder tener una vida más privada, que además que la privacidad es un derecho. La privacidad es un derecho. La gente muchas veces piensan, pero si yo no soy importante, pero si yo no soy importante, mis datos no son importantes. Sí que eres importante. La gente piensa, es que a mí no me van a pinchar. O sea, os haría, es una expresión que tal os haría, creo, o sea, ¿no te creerías la cantidad de gente que tiene el teléfono intervenido, que tiene el teléfono pinchado, pero no por grandes agencias de inteligencia, sino pues por su pareja, por su expareja, etcétera, etcétera? Y es lo que te estoy diciendo, a ver, la privacidad es que es un derecho que no nos podemos permitir que nos lo roben estas grandes empresas, ¿vale? Y ahora mismo, ya te digo, la gente está empezando a tomar conciencia y está empezando a tomar medidas. Pero también tendríamos que hablar con la gente de que falta también educación en la privacidad. Lo que no puede ser es que vamos andando por la calle y explicando las cosas. Que no hace tanto tiempo en el tren yo estaba escuchando como una señora estaba pidiéndole a una amiga que fuera a su casa, una casa de color azul, de una urbanización muy concreta, que la llave está en el tiesto que tiene el geranio de color rosa. Que dices, señora, que nos estamos enterando todos. O sea, ¿qué es esto de poner el pin así tan fácilmente? O sea, pero si siempre que vas en tren ves el pin del de delante, o sea, mirando la ventana, estás viendo cómo pone el PIN de cuatro dígitos. Y luego la gente también a veces se queja de esto.
Sí, tenemos, Bruno, es muy interesante además la cuestión que planteas, que tiene que ver con el uso privado, el uso de nuestros dispositivos. Pero llegamos a las noticias, a las noticias de las 10 de la mañana. Gracias por estar por aquí, Bruno Pérez, experto en ciberseguridad y privacidad, perito judicial informático forense. Gracias y buenos días.
A vosotros.
Bueno, Carlos, como siempre, vigila tu teléfono, no porque pertenezcas a esta red de delincuentes globales, ¿no? Sino en general, como ciudadano, vigila tu teléfono.
¿Eh? Ahí lo haremos, ahí lo haremos. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Cuídate.